Cada día vemos es sobre todo voluntad de muerte en los numerosos conflictos que nos rodean. Francisco ha subrayado en su mensaje el desprecio que se tiene a la vida humana en sus diferentes etapas. Ha recordado con particular atención los lugares asolados por las guerras, a los cristianos perseguidos y nos ha recordado con particular agudeza que allí donde no existe libertad religiosa, la paz no es posible. En este año jubilar y en esta Pascua, tan marcados por la esperanza que nunca defrauda, a los cristianos nos urge desafiar con nuestro testimonio a ese mundo que prefiere hablar de muerte. Cristo ha resucitado. Celebramos la fiesta de la vida y es tiempo de esperar y confiar, de ser testigos de esa luz que ha vencido a la muerte para siempre y que nos invita a derribar las barreras que crean división, hacernos cargo los unos de los otros, acrecentar la solidaridad recíproca y a esforzarnos por favorecer el desarrollo integral de cada persona humana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Por fin es lunes. Es lunes 24 de abril del 2025. Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Usted está ahí, nosotros aquí. Vamos a seguir durante toda la mañana juntos en la sintonía de COPE, para darles alegría, información, entretenimiento y todo lo que seamos capaces de hacer, que créanme, es mucho a pesar de la edad que tenemos. Bueno, vamos a ver. Hoy es hoy comienza la octava de Pascua. La octava dura hasta Pentecostés. Después del domingo de Pascua, domingo de Resurrección, llega este lunes, comienza el tiempo pascual, este lunes del ángel, así también conocido, porque era el día ese, fue el día en el que el ángel se le apareció a las mujeres para decirles que Cristo había resucitado, el día de la resurrección, la vuelta a la vida, una vez más. Es un día, el de hoy, es un día feriado en algunas comunidades, como saben. Algunas se lo reparten, en unas es fiesta el Jueves Santo y otras tienen tradición de que el festivo sea el lunes de Pascua. Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, País Vasco, Navarra, donde se continúa abierta la operación retorno de esta Semana Santa que nos ha dejado víctimas en las carreteras, que es una maldición permanente que sepamos que en Semana Santa un número determinado de personas, no sabemos quiénes de los millones que se mueven, van a perder la vida en la carretera o en la montaña o en otros lugares. Se ha acabado esta Semana Santa salpicada por las lluvias, por los coletazos de la borrasca Olivier, que en términos cofrades ha costado algún disgusto, alguna que otra, por ejemplo, a la reina del Martes Santo, a la Candelaria, no pudo salir porque es que literalmente granizaba en ese momento en Sevilla. Bueno, las cosas del tiempo. Cambia el tiempo ahora, ¿eh? Hoy solo hay previsto aviso amarillo por oleaje en Gran Canaria y en Tenerife al final del día. Puede que algunas nubes en la península, algo de lluvia en Galicia, el Cantábrico, y jornada soleada en Mediterráneo, en Baleares, con unas temperaturas que empiezan a tomar rumbo de la primavera que más o menos tenemos todos metido en el cuerpo. La primavera de temperaturas de 20 y algún grados, 24 en Valencia, 23 en Sevilla, 26 grados en Murcia, que ya se prepara mañana para su amantísimo bando de la huerta, y el lunes de Pascua, en el que, como les digo, no hay colegio en 12 regiones, así que será un día todavía medio gas en muchos puntos de España. Ayer, primera de abono en la Maestranza, la Feria de Abril, la corrida del Domingo de Resurrección, cartelón, el Amorante, Duque, Talavante. Allí quedé yo a las 17:22 con mi querido Santi Ellauri, que llegó a las 17:22. Como corresponde a un caballero. Y nos dispusimos a ver una corrida siempre de expectación, pero con toros flojos de Núñez del Cubillo, que tenía la casta justa. Una oreja ganada a pulso por Daniel Luque, y una serie de Verónicas y Naturales de Morante a su primer toro, primero bis, que realmente se queda en la retina del buen aficionado. Hoy día de los huevos de Pascua, de la Mona en Cataluña, y la verdad, ha tenido muchos actos estos días el Papa Francisco. La fotografía de su reunión con el vicepresidente Vance, el impertinente Vance, en el Vaticano, se repite por el mundo entero. Él se ha dejado ver, Francisco, hasta se ha dejado escuchar.
Cari fratelli e sorelle, buona Pascua.
Digamos que el Papa no pudo leer ayer el mensaje de Pascua, pero sí impartió la bendición Urbi et Orbi, recorrió en papamóvil la plaza de San Pedro, volvió a pedir por la paz, por el desarme, en un momento en el que el debate sobre el presupuesto de defensa centra gran parte de la política internacional, donde hay un cierto consenso no disimulado en Europa. Hay algunas fuerzas políticas que, saben ustedes, se oponen a ese rearme, pero la inmensa mayoría de las fuerzas políticas europeas, incluido la mitad del gobierno de España, está por... El problema está en cómo el gobierno aquí está buscando la forma de aumentar el gasto en defensa, y la verdad es que lo tiene casi todo en contra. ¿Por qué? Pues que los socios de Pedro Sánchez no quieren oír hablar de aumentar el presupuesto militar. Algunos incluso dentro del gobierno son partidarios de abandonar la OTAN, de echar las bases norteamericanas. Y, bueno, luego, por otra parte, la Unión Europea, Trump, están apretando a todos los países, singularmente a España, para que procedan a aumentar, en el caso de España, el escueto, vamos a llamarlo así, presupuesto militar, o presupuesto de gasto en defensa. Al gobierno le gusta más hablar de seguridad. España, que la propuesta española, ya saben, es tirar de una misión de deuda conjunta, que lo paguen todos, a ser posible, más los demás, y eso tiene de uñas a varios países europeos. Eso de que una emisión de deuda se destine a transferencias directas para los países que menos han aumentado su gasto militar, pues no lo ven. El gobierno se ha empañado en comparar esto con la crisis del COVID, pero hay una diferencia muy importante. La pandemia nos pilló a todos por igual, sin tener idea a qué carajo nos enfrentábamos, ni por supuesto a las consecuencias que eso tendría en la economía, en la sanidad, en la sociedad, en una Europa enteramente confinada. No éramos solo los españoles los que nos encerramos en casa. Pero el desafío en defensa es diferente. ¿Por qué? Porque hay una amenaza. Aquí el COVID se llama Putin. Y no es una amenaza nueva. Algunos dicen, pero Putin, pero vamos a ver, un país que no es tan pujante en PIB, en presupuesto, como Rusia, ¿cómo va a ser una amenaza? Sí, sí, bueno, dígaselo usted a los ucranianos y dígaselo a aquellos lugares a los que pueden estar apuntados con las 4.000 cabezas nucleares, misiles balísticos, que tiene Moscú para tirarlos a cualquier parte. Bueno, eso es una amenaza. Y los norteamericanos han dicho, como saben ustedes, a mí que me registren, espabilaros ustedes. Bueno, España destinó el año pasado un 1,3% de su PIB a gasto militar. Es que Polonia, que ha sufrido a los rusos, no les cuento, a los alemanes también, en su día, a los nazis, pero a los rusos, ¿de qué manera ha superado el 4%? Porque, claro, los tienen a la vera. En una década ha aumentado un 200% el dinero destinado a su defensa. Y es lógico que los polacos consideren que España les está tomando el pelo. O sea, ¿por qué yo, Polonia, he hecho los deberes y tengo que ayudarte a ti, España, con el dinero de todos, a llegar al 2%, al 2%, cuando en la OTAN ya piensan en el 3, incluso ya se habla del 5. Pues sí, bueno, pero Polonia está al lado de Ucrania y al lado de Rusia, sí, pero oiga, Italia también dedica más dinero que nosotros a defensa, como Francia o como Grecia singularmente. Vamos a ver cómo, qué equilibrios se hacen para llegar a ese 2% el mismo año. Hablaremos de esto esta mañana y hablaremos también del fiscal general del Estado, que tiene su qué, y hablaremos de otras cosas que hoy son actualidad. Y que ahora ya le adelanta con su talento habitual Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Se acaban de cumplir 3 meses desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca sin dejar de sumar polémicas. Él y otros miembros de su administración. Esta madrugada, medios estadounidenses informan de nuevas filtraciones de información militar en chats privados. El último habría sido el jefe del Pentágono, que habría compartido información sobre bombardeos contra los hutíes de Yemen en un chat privado en el que están su mujer, antigua productora de la Fox, su abogado personal y también su hermano, ambos con cargos en defensa. Noticia también de esta noche, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha propuesto a Nicolás Maduro un intercambio de presos. 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos a cárceles salvadoreñas por 252 presos políticos del chavismo, 13 de ellos españoles, por ejemplo, 2 turistas vascos que fueron detenidos por el régimen venezolano acusados de pertenecer al CNI el pasado verano. Desde Caracas, el fiscal chavista considera cínica la propuesta de Bukele. Israel, a todo esto, ha reconocido que cometió errores en el ataque de hace un mes contra ambulancias en Gaza, que mató a 15 paramédicos. En un comunicado, el ejército israelí habla de incumplimiento de órdenes, de malentendido y de fallos. Ha destituido ya a un oficial. De la guerra en Gaza y de todos los conflictos abiertos en el mundo se ha vuelto a acordar, como decías, el Papa Francisco en su mensaje del domingo de resurrección. También el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha invitado en su mensaje de Pascua a seguir el camino de la reconciliación.
Esta presencia de Jesucristo resucitado, esta victoria suya sobre el pecado y sobre la muerte, nos hace decir, puedo intentarlo. Puedo ofrecer a otro la mejilla. Puedo perdonar de nuevo. Puedo disolver desde la presencia de Jesucristo resucitado estas realidades de pecado, de conflicto que nos paralizan.
Y un par de asuntos más. En Cáceres, la policía sigue buscando al conductor que se dio a la fuga después de atropellar a una mujer de 50 años que está ingresada en estado grave. Mientras, en Calpe, en Alicante, un conductor de 20 años ha sido detenido por arrollar a un padre y a su hijo que iban en bicicleta. El padre ha muerto y el niño de 14 años está ingresado también en estado grave. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid mantiene in extremis las opciones de pelear por la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Fede Valverde con un golazo rescató en el descuento la victoria por la mínima para el Real Madrid ante el Athletic Club de Bilbao, con la que los de Ancelotti se mantienen a 4 puntos del Barça en esa pelea por el título líder. La jornada ayer nos dejó además empates en el Sevilla Alavés y en el Villarreal Real Sociedad, este último con polémica. Victoria 2-1 ante Valladolid. Hoy cerramos la jornada a las 9 en tiempo de juego con el Girona Betis antes de dar paso a una nueva jornada intersemanal y a la final de la Copa del Rey el próximo sábado, que no va a jugar Lewandowski por lesión. El Barça femenino puso pie y medio anoche en la final de la Champions, victoria 4-1 ante el Chelsea, ida de semifinales. En tenis, Carlos Alcaraz perdió la final del Godó ante Rune, acabó con molestias musculares, hoy va a pasar pruebas médicas para ver si puede disputar o no el Mutuo Madrid Open, que esta mañana va a sortear el cuadro masculino y el femenino, y esta pasada madrugada ha fallecido a los 80 años el mítico portero argentino Hugo, el Loco Gatti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Las 6 y 14 minutos de la mañana, 5 y 14 en Canarias, salvo en Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, donde, como comentaba Herrera, este lunes de Pascua es fiesta. En el resto de España toca volver a la rutina, algunos con más ánimo que otros.
Nos vamos con la tristeza a casa, pero bueno, otra vez a madrugar, a despertarse, a currar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Ahora ya se acaban los festivos y a volver a trabajar.
Y bueno, y ahora pues a volver otra vez a la normalidad, a seguir trabajando, que es lo que toca.
Tenemos que levantar España.
Si no lo hacemos nosotros, la gente joven sobre todo que trabajamos, ¿quién lo va a hacer?
Pues eso, vuelta al trabajo, pero con la mirada puesta ya en el puente de mayo e incluso en las vacaciones, que quedan poco más de 2 meses para que llegue el mes de julio. La operación especial de Semana Santa de tráfico concluye esta medianoche, al ser festivo en esas 6 comunidades. De momento, 22 personas han muerto en las carreteras españolas desde que el pasado 11 de abril se iniciase esta operación. En cuanto al balance para el sector turístico, aún quedan cuentas por echar, pero se prevé bastante positivo, por ejemplo, a nivel de ocupación hotelera. A pesar de la lluvia que ha sido protagonista gran parte esta semana, las reservas han aumentado respecto al año pasado un 25% según las primeras estimaciones. Miriam es gerente de un hotel en Valencia.
La verdad que bastante bien, estamos teniendo una buena ocupación hotelera, el sol brilla, con lo cual eso siempre incentiva más venir. Reservas de última hora han habido, pero muy poquita porque la verdad que no había ya casi espacio. Y muy bien, la verdad que completos, desde hoy día 20 hasta el 27, esperamos tener alojamiento por lo menos a un 97%, cosas así.
Pues es hoteles casi llenos, sobre todo como suele ser habitual en Semana Santa, de turistas nacionales, como nos cuentan en COPE desde este hotel de Sevilla.
En Semana Santa tenemos un poquito más de nacionales. Tenemos un huésped además bastante recurrente que viene todos los años y además reserva con muchísimo tiempo de antelación.
Además, ha vuelto a llamar la atención estos días festivos el aumento de otra de las formas que tenemos de pasar unos días fuera, el intercambio de casas. Se calcula que unos 15.000 españoles han recurrido a este tipo de vacaciones. Una de ellas ha sido Elizabeth, una experta en esto de intercambiar casa, lleva más de 300 intercambios y nos explica la gran ventaja que tiene esta opción vacacional, que es básicamente lo mucho que se ahorra.
Empezamos a ver el dinero que nos ahorramos, pensamos con el dinero que nos hemos gastado en un solo viaje, podemos hacer muchísimos, porque solo el alojamiento y encima el poder intercambiar, por ejemplo, el coche, la moneda, el comer como un local, el tener consejos de un local, pues nos ha abaratado tanto el viaje que hacemos muchísimos al año por el mismo precio.
Otro ejemplo es el de Valentín, aunque él alerta de que la cosa no siempre sale bien.
Estuvimos en Mojácar y fue una experiencia buenísima. Sin embargo, luego fuimos a Málaga y era un sitio muy apartado, con instalaciones muy precarias y al final optamos por irnos a un hotel. Luego fuimos a Roma y sin embargo Roma fue una experiencia maravillosa. Hay que seleccionar, hay cosas estupendas para hacer y también te puedes llevar algún chasco.
Bueno, pues por si te animas, vale la pena escuchar a los que tienen experiencia en esto del intercambio de casas. Recomiendan tener mucha paciencia a la hora de cerrar un acuerdo, sobre todo si el destino al que se quiere ir es bastante popular. Bueno, lo que también vuelve, aunque algunos seguramente no la han echado de menos, es la actividad política. Este lunes se reúnen las direcciones de los principales partidos para fijar estrategias. Y mañana tenemos pleno en el Senado, donde el Partido Popular va a presentar una iniciativa para instar al Gobierno a cumplir con su obligación institucional de presentar los presupuestos de este año. Una manera de que los socios del Ejecutivo se posicionen en este asunto y volver a mostrar la debilidad parlamentaria del Gobierno. También va a haber sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, aunque se espera la ausencia de hasta 10 ministros. Una espantada en toda regla, a juicio de la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez.
Este gobierno se incorporará a la actividad política a medio gas, teniendo en cuenta que el martes habrá pleno en el Senado de España, habrá una ausencia de 10 ministros, responde a algo muy importante, y es aquella indicación que dio Pedro Sánchez de gobernar de espaldas al Congreso y al Senado para no tener que dar explicaciones en torno a la situación de corrupción que acosa cada vez más al gobierno de España.
También el Senado va a coger esta semana nuevas comparecencias en la comisión que investiga el caso Ábalos. Por allí se va a volver a pasar este jueves el ministro Óscar Puente para explicar esa auditoría de transportes en la que no encontró irregularidades en las contrataciones de las amigas particulares del exministro. Un día antes, el miércoles, está citado Joseba García, el hermano de Koldo García. Fue el que negoció esos contratos con las empresas públicas. Maribel Sánchez.
Los populares quieren dar cabida a todos los presuntos implicados en las tramas de corrupción ligadas al caso Koldo y por eso han tenido que ampliar 6 meses la comisión que lo investiga en el Senado. De momento, las citas para esta semana se centran en esos contratos ficticios que firmaron las amigas íntimas del exministro socialista en empresas públicas a las que nunca acudieron. El que negociaba esos contratos era el hermano de Koldo y le han citado para que lo explique. Igual que al ministro de Transportes, Óscar Puente, que encargó una auditoría que no detectó ninguna irregularidad. La lista de comparecientes irá aumentando, nos dicen en el Partido Popular, porque también quieren aclarar la relación entre las mordidas por la venta de mascarillas y el caso de hidrocarburos, o si Begoña Gómez intervino en el rescate multimillonario de Air Europa y cómo financió su cátedra de la Complutense.
Además, hoy está previsto que pase a disposición judicial el hombre de 43 años detenido el fin de semana en la AP7 tras confesar a los Mossos d'Esquadra que llevaba el cadáver de Marta, su pareja, en el maletero del coche. Todo apunta a que la asesinó el Viernes Santo en Castellón, donde ambos habían viajado para visitar a unos familiares. Volvían a su lugar de residencia en Calafell, en Tarragona. Este domingo ha recordado a Marta con un minuto de silencio, que concluía con estos aplausos, homenaje al que han asistido familiares, amigos y vecinos de la víctima, también la consejera de Igualdad Catalana y el alcalde de Calafell, Ramón Ferré.
Calafell es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo, desde hace muchos años, yo no lo recuerdo, la última vez que sucedió, y la verdad pues que lo condenamos enérgicamente porque esperemos que sea la primera y la última.
El juez ha decretado el secreto de sumario, pero en caso de que se confirme que estamos ante un nuevo asesinato machista, serían ya 9 las mujeres que han muerto en España a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año.
Predicat vos, omnipotente, pater, es filius, espíritu, sancti.
Con alguna dificultad aún para hablar, el Papa Francisco se ha asomado este mediodía al balcón de la Plaza de San Pedro para impartir, como acabas de escuchar, la tradicional bendición Urbi et Orbi. Fue ayer, durante el Domingo de Resurrección, también para desear a los fieles allí congregados una buena Pascua.
Cari fratelli e sorelle, buona Pascua.
Debido al todavía delicado estado de salud del Santo Padre, su mensaje de Pascua lo ha leído el maestro de ceremonias del Sumo Pontífice, Monseñor Diego Rabelli. En él ha insistido en el sentido de la Pascua como celebración de vida, de esperanza y de misericordia. Ha tenido palabras también especialmente emocionantes para los que están sufriendo y ha vuelto a pedir la paz en las zonas donde hay conflictos.
¿Cuánta voluntad de muerte?
¿Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan a diferentes partes del mundo? ¿Cuánta violencia percibimos a menudo también en las familias, contra las mujeres o los niños? ¿Cuánto desprecio se tiene a veces hacia los más débiles, los marginados y los migrantes?
A las 6 y 22 minutos, 5 y 22 en Canarias, seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a meter la pata esta mañana de lunes.
Pues déjeme usted que le haga una pregunta para estrenar semana. Cuando tú eras chaval, Herrera, y vivías en Cataluña, ¿utilizabas más el catalán, el castellano o los dos indistintamente?
Más el castellano.
Sí.
Vamos a ver, yo nazco y crezco en el seno de una familia andaluza, donde se utilizaba el castellano en casa. Y en el colegio también, y con otros, el catalán en menor proporción,
claro,
pero también con normalidad.
Pero también con normalidad, verás. Pues mira, es que te lo pregunto porque, fíjate, una recientísima encuesta oficial ha llenado de estupor al nacionalismo catalán. Fíjate, se trataba de indagar en los hábitos lingüísticos de los catalanes y una de las respuestas en concreto les ha provocado, como dices tú, erisipela. Mira, el 32% de los chavales de entre 14 y 24 años de Cataluña considera tanto al español cuanto al catalán como sus lenguas de identidad y utilizan el español, sobre todo, para relacionarse en ámbitos lúdicos y culturales, es decir, cuando están de fiesta, cuando van al cine, cuando están en los bares. Bueno, es el segmento poblacional que más se siente bilingüe con absoluta normalidad, lo que aún preocupa más a los sectores políticos de Cataluña, que han hecho de la inmersión lingüística, claro, la bandera fundamental de su proyecto soberanista. La encuesta tiene el valor añadido de que la ha hecho un departamento oficial, el de Cultura, de la propia Generalidad Catalana. Y fíjate, arroja otros resultados pues bastante llamativos. Por ejemplo, los castellanohablantes apenas leen un 9% de literatura en catalán y un 24% en productos audiovisuales y básicamente cinematográficos, mientras que quienes se sienten ante todo catalanohablantes, pues consumen en ambas lenguas, es decir, que también en español. Bueno, la moraleja de este asunto seguramente es que la inmersión lingüística es un proyecto más político que social y que cuanto más se hace por imponerla, pues menos éxito tiene en la calle. Y no será porque todos los gobiernos, y en especial el actual, la han dejado prosperar o se han olvidado de combatirla. Solo hay que recordar cómo hace 7 años el entonces ministro Méndez de Vigo, del PP, anunció medidas para evitarla, pues que nunca se cumplieron.
Lo que queremos es que ese derecho de los padres de escoger la lengua vehicular de sus hijos se garantice adecuadamente, que es lo que dicen las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia. Esto no es más que cumplir con una obligación, que es garantizar el derecho de los padres a la educación de sus hijos, y queremos hacerlo además con la máxima corrección a la hora de no perjudicar en ningún momento al modelo educativo de Cataluña.
Pues de aquella promesa, absolutamente nada, pero es que ahora han empeorado, porque fíjate, se han incumplido sistemáticamente sentencias del Constitucional, del Supremo, del Superior de Justicia de Cataluña sobre la enseñanza pública. Se ha peleado por hacer del catalán lengua oficial en Europa y se ha impuesto el criterio lingüístico sobre otros en la selección de sanitarios y profesores, ahuyentando a buenos profesionales. Vamos, que el SENI ha brillado por su ausencia en los despachos, pero en la calle sigue siendo imbatible.
Ahora Ferrari.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya.
Pero que con tanto sol unos paneles solares le quedarían niquelados.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el panel solar Sunova de 505 vatios por 49,55 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Oh, 2 minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en El Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos, un verdejo si prefieres pescado o un albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz, y a vivir.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen. ¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
En tu consulta, Macu, ¿cuál es el miedo que más ves?
Muchísimos. De hecho, la gente no es consciente de las cosas a las que realmente le tiene miedo hasta que no empieza a rascar en ellas, ¿no?
Ya sabes que Donald Trump ha cambiado de opinión, que da una pausa de 3 meses para la entrada en vigor de sus famosos aranceles.
Es que vaya semanita que nos ha dado, o sea, este señor.
Y lo que nos espera.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a ver cómo comienza este trimestre que nos espera. Nos esperan ciertamente muchas cosas, no necesariamente buenas, pero seguramente interesantes. Javier González Ferrari, buenos días.
Muy buenos días y feliz Pascua de Resurrección.
Esto es, ¿qué tal tu Semana Santa?
Bueno, pues aquí en casita tampoco he hecho grandes cosas. Estoy preparándome porque tengo todavía algunas cositas de médicos. Esas cosas que me gustan a mí tanto, como dices tú.
Sí,
a mí me gusta una bata blanca, me gusta a mí más que un tonto una tiza.
Qué bien, te lo vas a pasar. Bueno, vamos
a pasar bomba.
Empecemos. Presupuestos.
Sí.
Aquí se intenta que este gobierno cumpla su deber constitucional y presente presupuestos, cosa que no quiere hacer. No. ¿Qué se espera en el Senado?
Pues se espera, nada, que le echen la bronca al gobierno, cosa que al gobierno le resbala absolutamente, porque claro, el gobierno que se ha pasado años, acusando al Partido Popular de no cumplir la Constitución con el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ahora resulta que él no cumple la Constitución y vamos camino de la segunda prórroga de los presupuestos. Uh-huh. Y aquí no se mueve nada, no ocurre nada. Y ya puede decir el Senado lo que quiera, porque Sánchez, hace caso al Parlamento, tanto al Senado como al Congreso, por lo que yo te diga, tirando más bien a nada.
Bueno, el Senado hace un año que no va.
¿Eh?
Al Senado hace un año que ni lo pisa.
¿Quién lo pisa? ¿Para qué va a ir? ¿Para qué va a ir? Si no le gusta. No le gusta que le pregunten. No le gusta contar nada. No le gusta decir la verdad. Bueno, eso es lo primero. Es decir, este no dice una verdad, pero ni por equivocación.
Vamos a ver, hay nervios en el Constitucional porque la ley de amnistía no va a ser tan fácil aplicársela a Puigdemont.
No. No hay más que ver. Vamos a ver. Siempre tiene cara de preocupación Conde Pumpido. Pero a veces sonríe. Es una sonrisa un poquito extraña, pero sonríe. Es que últimamente ni sonríe. Está francamente preocupado Conde Pumpido porque sabe que tiene una rebelión dentro de los propios suyos, de los mal llamados progresistas dentro del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque saben que es imposible, salvo que hagan una de las muchísimas trampas, esta sería tremebunda, para poder coger al señor Puigdemont y decir, no se preocupe, está usted amnistiado de todo, también de la malversación, cosa que no se puede hacer. Por lo menos no se puede hacer de momento, salvo que haya algún truco, porque eso sí, para trucos, Sánchez es el mago pop, ¿comprendes?
Lo que pasa si Puigdemont en verano no está amnistiado.
Pues puede que dé el portazo. Y si da el portazo, son 7 diputados que son esenciales para que Sánchez pueda seguir en el poder. Es decir, yo empiezo a tener serias dudas de que no se adelanten las elecciones a este verano, fíjate. A este verano o al principio de este otoño. Porque si no se puede aguantar así eternamente, aunque este señor ha demostrado que se puede aguantar, vamos, carros, carretas y lo que sea.
Sí. Hombre, pero 7 diputados menos quiere decir que ya no hay ni un solo proyecto legislativo que nada. Tú puedas sacar adelante.
¿Pero tú te crees que eso no le importa?
No, no, claro. Utilizaría decretos, leyes no convalidables.
Claro.
Y bueno, ir tirando como buenamente pueda. Lo que,
sí, pero claro,
exactamente esa situación, ¿cuánto tiempo puede aguantar?
Es un escándalo. Y no tiene nada que decir la Unión Europea de cómo se porta el partido del señor Sánchez, porque lo que sí hay es un cabreo bastante notable con el viaje a China, ¿eh? Uh-huh. El viaje a China, todavía no se han terminado las consecuencias del viaje a China. Estados Unidos le está esperando. Claro, como estamos en manos de locos, tanto aquí como en el resto del mundo, pues cualquiera sabe lo que puede hacer el señor Trump contra España.
Bueno, el capítulo de corrupciones,
sí,
siempre es un capítulo abigarrado,
sí,
cuando
sí.
Se trata del gobierno de Sánchez. El caso Coldo sigue engordando. ¿Qué crees que nos depara esta semana o las que vienen?
Sigue engordando bastante, con Ábalos cada vez más acorralados. Y el temor en no pocos personajes del Partido Socialista a que hable de las muchas cosas que sabe. Porque claro, el señor Ábalos ha sido el segundo del Partido Socialista. Ha sido durante mucho tiempo la mano derecha del señor Sánchez. Y naturalmente hablaban y se contaban cosas y tomaban decisiones, algunas de ellas difícilmente contables. ¿Qué se sabe? Se sabe que las golfadas de la colocación de amiguitas en empresas públicas sin tener que trabajar, de momento a él le retratan. Pero los que lo permitieron, porque había que hacer papelitos para permitir las contrataciones, y ahí hay incluso un ministro, ¿verdad? Un triministro, pues eso es complicadito.
Bueno, el jueves,
sí,
no tenía yo ganas de entrar, ya se cumple un año del famoso día en el que Sánchez publicó una carta en redes sociales en la que dijo que estaba muy enamorado y que...
Qué bonito.
Y que habían imputado a su esposa que era una forma de perseguirle a él y que se retiraba 5 días
a meditar.
¿Crees que queda algún español que no tenga la sensación de que fue una inmensa tomadura de pelo?
Pues yo creo que no. Incluso los suyos naturalmente no lo van a decir nunca, pero aquello fue una tomadura de pelo espectacular y no cumplió con lo que quería, que era meterle el miedo en el cuerpo a los españoles, cuando lo que le metió a muchos españoles fue la ilusión de que se marchara.
Había gente que se creía que se podía marchar, ¿eh?
Había gente, claro que había. Había, por lo menos en un primer momento, es decir, cuando el primer shock, la gente dijo, caramba, que se marcha, pero qué alegría más grande. Y yo dije, este no se va ni con agua caliente.
No se va. Estaba
claro
que no se iba. Yo no tuve ninguna duda, pero había gente que claro. incluso hasta el último momento.
Sí, con aquella
visita al rey para nada. Fíjate, yo creo que para despistar precisamente creían que este se iba a quitar de en medio.
Me imagino la cara que debió poner el rey cuando este le dijo las mentiras que dice, porque miente. ¡Ay, madre mía, qué barbaridad! ¿Cómo se puede mentir con esa tranquilidad, con esa la falta de pudor absoluta?
El desahogo
total y absoluto. Pero, en fin, hace ya un año. Parece mentira, pero ha pasado un año. ¿Tendremos algún numerito parecido en lo que queda de legislatura? Pues yo apostaría porque algún numerito parecido puede haberlo, porque le encantan. Los numeritos a este señor le encantan.
Bueno, pues lo veremos en los próximos días,
en esta
semana, a mejorarse, como
muchas
decía
gracias.
Un amigo.
A mejorarse, sí.
Eso.
Un abrazo fuerte.
Adiós. Ahora vamos a ver, Sony 39, qué cosas interesantes hay en el día de hoy, Ángela.
Herrera en COPE.
Pues mira, empezamos una semana importante con comparecencias en la Comisión del Senado que investiga ese caso Ábalos del que hablabais. Este miércoles declara Joseba García, el hermano de Koldo García, responsable de gestionar con las empresas públicas las contrataciones de las amigas personales del exministro. El jueves, turno de nuevo para el ministro Óscar Puente. Deberá detallar esa auditoría de transportes que no encontró irregularidades en las contrataciones. A todo esto, mañana tenemos Consejo Fiscal para que el fiscal general del Estado prepare una maniobra que ha generado gran revuelo. Busca colocar a un afín como nuevo fiscal de sala de delitos contra la administración pública. Una figura de nueva creación, pero que tendrá competencia directa en la causa por la que está siendo investigado por el Supremo. Recuerden, la de un presunto delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. A todo esto, recordemos que este lunes de Pascua es festivo en 5 comunidades autónomas, en Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana. Para el resto de españoles, pues toca volver a la rutina.
A trabajar, no queda otra.
¿Qué vamos a hacer? Otra vez vuelta a empezar y se acabó.
Siempre es un poco duro volver, bueno, con cierta pereza, pero bueno, bien a tirar con ello y yo creo que se lleva bien, yo creo.
Una Semana Santa que ha ido bien al sector turístico, por ejemplo, para los hoteles cuya ocupación ha estado en muchas zonas por encima del 90% con predominio de turistas nacionales, como nos cuenta en COPE esta empleada de un hotel de Málaga.
La verdad que en la zona que más suelen venir es del norte, suelen venir bastante. De hecho, tengo varios clientes repetidores de la zona del norte. También de Madrid vienen muchos, realmente vienen de todas partes de España, pero sí que yo noto que como de la zona norte, Barcelona, Asturias, Galicia, digamos de Madrid hacia arriba, podríamos decir.
A falta de datos definitivos, el sector hotelero español calcula que las reservas de esta Semana Santa han estado un 25% por encima de las del año pasado. En cuanto al balance de tráfico, habrá que esperar hasta esta medianoche cuando concluye la operación especial de la DGT, pero de momento no es muy alentador que digamos. 22 muertos en 21 accidentes graves desde el viernes día 11. A ellos hay que sumar 2 ahogamientos mortales, uno el de una niña de 2 años en un parque acuático de Gran Canaria, el otro el de un joven de 17 años cuando se bañaba en la playa de Comarruga, en Tarragona. Fuera de España, esta medianoche ha terminado la tregua de 30 horas declarada por Rusia en su guerra contra Ucrania para respetar la celebración de la Pascua. Ambos países se han acusado mutuamente de saltarse esa tregua. Por ejemplo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha publicado un mensaje en redes nada más acabar esa tregua, asegurando que el ejército ruso la ha roto casi 3.000 veces. Y de la guerra comercial, pues poca novedad. Hoy no hay bolsa ni en España ni en los principales mercados europeos. Habrá que esperar a mañana para ver cómo reaccionan esos mercados al anuncio de Trump de que en unas semanas podrían llegar los primeros acuerdos. También que ha empezado a hablar con China. Trump, que hoy cumple 3 meses desde que regresó a la Casa Blanca, ha publicado esta madrugada en redes un mensaje enumerando lo que a su juicio constituye fraude arancelario. Habla de manipulación de divisas, de los subsidios a la exportación y vuelve a poner en el punto de mira el IVA español, del que asegura es un arancel más. Y en el partidazo de COPE, Valverde rescata al Real Madrid para no perder comba en la pelea por la Liga. Bruno Casar.
En el descuento, el uruguayo decantó el Real Madrid Athletic Club de Bilbao, que cerró la jornada dominical para la victoria por la mínima de los de Ancelotti, que siguen a 4 puntos del Barça en ese mano a mano por el título liguero, que en 3 semanas vuelve a librar una jornada más liguera antes de centrarnos el sábado en la final de la Copa del Rey, donde Hansi Flick ya sabe que no va a poder contar con Lewandowski por lesión. Tenemos jornada intersemanal, como digo, aunque eso sí, antes toca cerrar la jornada 31 esta noche. Girona-Betis en tiempo de juego a partir de las 9. Esta mañana también estamos pendientes de Alcaraz. Conoceremos el alcance de su lesión que sufrió ayer en la derrota ante Rune en la final del Godó. Veremos si se pierde el Mutua Madrid Open, que arranca mañana martes. Y a los 80 años, Hugo el Loco Gatti, mítico portero argentino, ha fallecido esta pasada madrugada.
...6:43... ¿Qué es lo que nos cuenta hoy la prensa, Araki? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera. 2 meses de vida parlamentaria por delante, hasta el parón veraniego, y un gobierno en situación de encefalograma plano, incapaz de legislar nada. Es lo que subraya el kiosco esta mañana de lunes. El dato en el periódico de Cataluña: Sánchez cierra el primer trimestre con 4 reales decretos y una sola ley aprobada, y con derrotas parlamentarias sonoras, la mayoría por la falta de apoyo de Junts sobre revalorización de pensiones, ayudas al transporte o el impuesto a las energéticas, entre otras. El Partido Popular, subrayan los periódicos, va a retomar mañana su ofensiva en el Senado y va a reclamar al Gobierno que cumpla con la Constitución y presente presupuestos. Descartado si quiere intentarlo los de este año 25, el Gobierno, dice El País, teme más a Podemos sus 4 escaños que a Junts para negociar el presupuesto de 2026. Hay 2 encuestas, una en El Mundo, otra en La Razón esta mañana, que miden la temperatura política y que dibujan, digamos, una situación de stand-by, sin grandes movimientos en la política española. La de Sigma 2 para El Mundo, por ejemplo, destaca que Vox sigue bajando por su apoyo fiel a Trump y que Sumar parece frenar a Podemos. El Partido Popular ampliaría su ventaja frente al PSOE, 6 puntos y 31 escaños más, una diferencia similar a favor de los de Feijóo, también en la encuesta de La Razón. Cuenta El País que Defensa ultima proyectos de armamento para elevar el gasto militar al 2% del PIB. El Mundo constata que Italia y Bélgica ya han adelantado a España y van a presentarse en la cumbre de la OTAN de finales de junio, habiendo hecho los deberes con el compromiso del 2% militar. Los mensajes del Papa Francisco sobre la dignidad de los inmigrantes o los peligros de una carrera por el rearme son destacados en la mayoría de los periódicos esta mañana de lunes de Pascua. En la portada del Mundo, por ejemplo, vemos al vicepresidente de Estados Unidos, Vance. El Papa recibe a Vance dolorido por tanto desprecio a los inmigrantes, titula este periódico. También Francisco ocupa la portada de ABC en la bendición del Domingo de Resurrección. Titula ABC, el Papa pide al mundo que vuelva a pensar que la paz es posible. Y en la prensa económica, lo que subraya Expansión hoy es que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial inician esta mañana de lunes sus reuniones de primavera en un contexto marcado por la incertidumbre y la volatilidad por los aranceles. Son varias las columnas de opinión que hacen balance hoy de los 100 primeros días del regreso de Trump a la Casa Blanca.
Bueno, ¿con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Pues mira, es la imagen del día, es una foto que reproducen varios periódicos esta mañana y que ilustra la débil tregua de Pascua, apenas 30 horas en la guerra de Ucrania. Se ve a un sacerdote oficiando un servicio religioso a varios soldados ucranianos montados en un carro de combate. En realidad, lo que los periódicos cuentan es que Putin no cumplió su propio alto el fuego y el anuncio tuvo que ver más con la amenaza de Estados Unidos de levantarse de la mesa en las negociaciones de paz. Zelensky denunció que durante la presunta tregua hubo hasta 5 operaciones de asalto y 60 bombardeos del ejército ruso sobre su país.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
La nación os ha marginado para siempre. Bienvenidos al penal de la colonia francesa de la Guayana, del que ahora sois prisioneros para caos, sin posibilidad alguna de escapar.
Tú eres Papillón, ¿verdad?
Sí. Steve McQueen.
Si encontrara un medio de salir de esta isla, te gustaría venir conmigo.
Dustin Hoffman.
Sí, desde luego.
Papillón. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en El Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos. Un Verdejo si prefieres pescado. O un Albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido hoy en J. Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera, el jefe is in the house.
Cari fratelli e sorelle, buona Pascua.
A poco que le han dado las fuerzas, Francisco ha aparecido en San Pedro, lo hizo para la bendición, urbi et orbi, en silla de ruedas, sin cánulas nasales. El Papa mejora y a las primeras de cambio pues ha reaparecido. Dependía de la salud del Santo Padre hacerlo y del tiempo, pero ahí estuvo. Lo que también ha sido ruidoso han sido los intentos de Jedi Vance, el Vance, como le dices tú, vamos a llamarle así, este vicepresidente de los Estados Unidos peculiar, por la foto con Francisco.
Impertinente.
Es impertinente, sí. Y un poquito cara de pan de los pocicos, pero este es un dato que yo aporto porque soy de Albacete. Bueno, este señor fue a verle el sábado a Francisco, pero fue recibido por el secretario de Estado de la Santa Sede, que le habló de la compasión. Por lo que sea, ¿sabes? Le habló de la compasión. Y ayer era el comentario en la calle entre los periodistas que cubren el Vaticano que Vance se iba a presentar como fuera en Santa Marta.
These are for your children.
Okay, thank you.
These are the gifts. These are also gifts for you.
Thank you.
El Papa le obsequió con huevos de Pascua para sus hijos, rosarios para su mujer y una corbata vaticana. Y en unos minutos, pues puerta, camino y Mondeño. Ayer hubo un susto muy grande en Arcos de la Frontera, en Cádiz, en los toros del Aleluya. Salió del cajón un bicho de 500 kilos, se fue para la valla, se la cargó y llegó el pánico. es que además de que el bicho que se llamaba Infinito se cargó directamente la valla, hubo estampida. Dice el alcalde que se cumplía absolutamente con los requisitos técnicos. Infinito dejó varios heridos leves y una cornada. Todos afortunadamente se encuentran estables, pero las imágenes obviamente pues han hecho mucho ruido. Y esta ha dado la vuelta al mundo. En el porche de una casa de Florida, dos inesperados visitantes trataban de entrar a golpes. Dos caimanes en la puerta de una casa de la Florida, pero, o sea, dos pedazos de bichos. Los dueños, sí, los dueños estaban mirando por la mirilla y, hombre, estaban un poquito entre muy asustados y que no daban crédito, pero es que los animales es que querían entrar de todas, todas. En fin, y ya que estamos con animalicos, lo que vas a escuchar es a una cobra escupidora echando veneno. Hoy es el... Bueno, pues esa cobra le escupió en los ojos a Frank de la jungla en Tailandia, que ahora ya está estable, fuera de riesgo y en planta. Dicen los sanitarios que tiene Frank, cuesta una resistencia extraordinaria al veneno, porque a otra persona lo hubiera matado. Es que, ¿para qué se...?
No que lo hubiera dejado ciego, lo habría matado.
Lo habría matado. Es que yo lo que no sé, porque ya esto, claro, ya está.
Pero Frank, ¿por qué hay que juguetear con una cobra?
Por eso te digo, hijo mío de mi vida, qué necesidad. Y de mirarla a los ojos, a la cobra, que encima se había puesto ahí como muy, ¿sabes?, en paloma. Pues es que no tiene sentido. Y terrible lo de Calafell.
Calafell es la primera vez que ocurre un hecho de este estilo, desde hace muchos años, yo no lo recuerdo, la última vez que sucedió. Y la verdad, pues que lo condenamos enérgicamente, porque esperemos que sea la primera y la última.
Asesinato machista. Marta era de ese pueblo de Tarragona, aunque el crimen se habría cometido en Castellón. Su pareja llevaba su cuerpo en el maletero de su coche y el detenido confesó a los agentes después de recorrer 100 kilómetros así. Es la séptima mujer que muere en este año. Todo el fin de semana ha sido tendencia en redes el 33, Herrera. ¿Por qué? Pues porque Antonio Maestre, periodista, dijo esto en La Sexta.
Son elementos o lo que tiene que ver con el número 33 o con el número... Podéis buscar en redes sociales referencias a Fernando Alonso, el dime ese numerín con el número 33, y no es por Fernando Alonso, es simplemente es una estrategia que tienen para vincularse a través del 33, que es una referencia a Adolf Hitler.
Me encantan estas conspiraciones. Pues vamos a ver, lo que Maestre ve en el hito que persigue Fernando Alonso, que es la victoria número 33, porque tiene 32 hasta ahora, ¿vale? Y lo que quiere conseguir Fernando es la victoria 33. Bueno, pues Maestre ve referencias y vinculaciones con Hitler. Bueno, sabíamos que en Italia está prohibido el 88 por su asociación a Hitler, pero Maestre dice que es el 33 y nos ha abierto otra vía conspiranoica que es apasionante. Yo adoro estas cosas, la verdad, son muy entretenidas.
Tonturas más grandes.
Alvise Pérez se ha reunido con seguidores este fin de semana, Herrera. Ha hecho un podcast en vivo con público. Ya sabes que él votó en contra del rearme en el Parlamento Europeo, pero que sus dos eurodiputados votaron a favor. Atenti la guaracha.
Yo no sé si ha venido un lobby por detrás y me ha comprado un eurodiputado mío. Yo sé lo que voto yo. Yo he votado en contra. ¿Alguna votó a favor? ¿Qué hago? Me encantaría que pidiera explicaciones. A mí no me las ha dado. Yo no sé por qué cojones unos votan a favor, otros en contra. Sé por qué lo hago yo. Nosotros vamos a ir a por ti directamente y te apisonaremos la cabeza e iremos a por ti. Y ojo, a lo mejor es legal porque tienes tu acta. Pero si te has vendido un lobby, si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo no al rearme y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles. Pero la fuerza la tenéis vosotros. Ved quiénes son, perseguidles y pedirles explicaciones.
O sea, está pidiendo que se persiga a sus dos compañeros, a sus dos eurodiputados. Es un poco, en fin.
Bueno, él sabrá.
Exactamente, él sabrá. Y ha hecho mucho ruido el presidente murciano López Miras. ¿Por qué? Pues porque en el desfile bíblico pasional de Lorca, al que creo que has tenido el gusto de asistir en alguna ocasión,
es impresionante.
No es de no creértelo, ¿eh? Es así. Bueno, pues volvió a ponerse en la piel de Teodosio I el Grande, dirigiendo una cuadriga al galope. Cómo se oyen los caballos. Cuatro caballos vienen de bonanza, llevaba, ¿eh? Bueno, y llevaba además López Miras un manto que es una de las joyas de la edad de oro del bordado lorquino. Él es portapasos del Cristo del Rescate del Paso Blanco y es la segunda vez que ha hecho de Teodosio. Uh-huh. Bueno, pues le afean. Que le afean que lo...
Bueno, pero vamos a ver. Le afean los estos chalaos del Pacma.
Por eso te digo.
Que sí. Son los que sostienen que es que el hombre no puede ni siquiera montar a caballo. Porque hay más caballos en ese desfile bíblico.
Sí, hay un montón. Bueno, fíjate que hay. ¡Madre mía!
Bueno, pero es que estos sostienen que es que no deberíamos ni siquiera montar a caballo. O sea, ya. Que, bueno, vale.
Procesión del fin de semana, te voy a dejar lo sucedido en Belmonte, Cuenca. Procesión del Santo Encuentro ayer domingo en la levantada del resucitado. No hubo coordinación y el Cristo acabó sin un brazo del golpetazo. Bueno, en fin, es que da cosa ver estos accidentes, ¿sabes? De las imágenes. Es muy impresionante. Y se ha muerto un arquero de leyenda, Herrera.
Nos ha dejado el loco.
El loco Gatti.
Nos ha dejado el loco Gatti. Han sido muchos días en el hospital, intentando recuperarse, peleando para sobrevivir. Y al final nos ha dicho adiós.
En Boca es una figura excepcional, tú lo sabes.
Sí, gracias
a una parada suya.
Tenía una pendencia con Maradona, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una vieja pendencia.
Sí, sí, sí. Era un personaje peculiar, pero es muy querido, desde luego, en La Boca, en el barrio de La Boca, en el equipo. Tenía uh-huh. 80 años. Desde que murió su mujer no levantaba cabeza, así que descanse en paz.
Ahora estamos ya en las 7 de la mañana. Con permiso, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
Nene, ¿qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix. 23 de abril, solo en Netflix.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahorra un 40% con nuestro medio kilo de fresas y también un 40% con nuestro detergente. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¡Mi espalda!
¡No! Acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Rendimiento imparable. Diseño incomparable. La moto que te lleva a otro nivel por...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE, la última.